antes de la predicación de esta tarde, vamos a tener una palabra de oración. Querido Señor y Padre nuestro, en este momento vamos a abrir tu santa palabra y queremos que tú abras nuestro corazón y nuestro entendimiento y que el mensaje que vamos a escuchar pueda tener sabor de vida para vida. En una forma especial, querido Padre, te pido que bendigas mi voz, que no me falle y que, Señor, todo pueda ser para gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Para comenzar la predicación, quiero pintar en la mente de cada uno de ustedes dos cuadros. El primer cuadro, se ve a Moisés, se ve al pueblo y le dice: santifíquense hoy y mañana, laven sus vestidos porque el Señor descenderá a vernos. El tercer día, la montaña se va cubriendo de una espesa nube. La nube va bajando más y más hasta envolver la montaña. Y cuando está envuelta la montaña en oscuridad, los relámpagos empiezan a centellar. Los truenos empiezan a sonar, avisando al pueblo: Dios está bajando. Y cuando Dios baja, la montaña se estremece. Cuando Dios baja, y cada vez que baja siempre es para ser bendición para su pueblo, las bocinas están sonando fuertemente, los truenos avisan a toda la gente que Dios está presente, el pueblo está temblando de miedo. Solo los salva que ellos hicieran una preparación previa para encontrarse con Dios. De pronto, los relámpagos cesan. Las bocinas dejan de sonar. Los truenos se acallan, porque Dios es el que va a hablar. Y cuando Dios habla, lo hace en tono fuerte, y su dedo empieza a escribir con letras de fuego en una piedra. Y escribe: no matarás, el sexto mandamiento. En realidad, Dios estaba dando 10 secretos maravillosos para ese pueblo que había aprendido a vivir en la esclavitud. Y Dios los mira con ojos tiernos y les dice: queridos, de hoy en adelante su vida va a ser diferente. Y para que ustedes sean felices, para que tengan paz en el corazón, les voy a dar 10 secretos. Si los obedecen, van a pasar bien. Y el Señor dio el sexto secreto. Se me ha pedido que hablara sobre el sexto mandamiento, no matar. Y cuando recibí la invitación, le dije al pastor Piñero: pastor, ¿no me podrían cambiar el mandamiento? ¿Qué tengo que decir del mandamiento a un pueblo que respeta y obedece la ley? Sin embargo, hermanos, después supe por qué se me había pedido eso. 9 letras, 2 palabras, pero de profundo significado. Ese es un cuadro, no lo pierdan. El siguiente cuadro es una universidad llena de jóvenes, llena de vida, una ciudad bella. De pronto, la ciudadela universitaria se estremece, porque se escuchan disparos que son hechos por un joven surcoreano. El nombre de él es Cho Seung-hui. Dicen que él sufría de soledad. Es el mal del siglo XXI. Soledad y rechazo. Y estas dos cosas lo hacen que sea resentido y vengativo. Y entrando en la universidad dispara. Un tiro, cae uno. 5 tiros, 5 muertos, 10 muertos, 20 muertos. Y sigue su caminata escalofriante. Mata 30, 32, y cuando no ve más gente a su alrededor porque los demás se escondieron, agarra y dispara el último tiro para quitarse la vida. 33 personas mueren. Cada bala que disparó sacudió la conciencia americana. Cada muerto que cayó nos despertó una realidad. Vivimos en un país, vivimos en un mundo donde es peligroso vivir. Llega el presidente George W. Bush y les dice: este es un día de duelo para la comunidad de Virginia Tech. Es un día de tristeza para la nación. Y la gente en todo el país está orando por ustedes y rogándole a Dios que le dé consuelo a todos los afectados. Las sirenas hacen ulular, las ambulancias hacen ulular sus sirenas. El grito de los familiares es desesperado. Y los compañeros de estudio dejan caer lágrimas en silencio. Y de allí surgen preguntas. Preguntas diciendo: ¿por qué tiene que morir gente joven? ¿Por qué tiene que morir gente inocente? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Y lo peor todavía es cuando la pregunta se hace y dicen: si los que mataron fueron jóvenes y niños. Hay muchas respuestas, pero yo quiero compartir tres con ustedes. La primera: vivimos en una sociedad donde el pan de cada día es la violencia. El mundo de hoy se rige por impulsos de odio y de venganza, de orgullo y de vanidad. El mundo se rige por el egoísmo y la grandeza personal, y no importa lo que sucedan. Los niños desde pequeños son confrontados con la televisión, donde aprenden y ven morir cada día. Pero lo peor son los videojuegos, donde al niño se le da un puntaje para matar. Cuantas más personas mate, más grande será su puntaje. Y si ustedes observan las caritas de los niños cuando están en los videojuegos disparando, alegrándose de ver caer gente muerta, ellos no saben distinguir entre la ficción y la vida real. Por eso cuando sacan de su casa un arma y llegan a la escuela, piensan que todavía siguen en los videojuegos y empiezan a matar. A uno le preguntaron: ¿por qué es que matas tú? Oh, dijo el niño, porque es divertido ver cómo cae la gente. La otra cosa que quiero decirles, hermanos, que este no es un hecho aislado. Lo de Virginia Tech es solamente uno de los últimos, porque recuerden, hubieron 12 alumnos muertos en las escuelas de Littleton, en Colorado. Todavía está fresca en nuestra memoria la matanza y la tragedia de Columbine. Segunda razón: las armas están al alcance de quien quiera comprarla, y fácilmente. Tengo aquí una encuesta que se hizo, una estadística más bien, que se hizo en Estados Unidos. Dice: hay más de 190 millones de armas de fuego en manos privadas. 190 millones. Hay 65 millones de pistolas en circulación. Y si a eso le añadimos la droga, nadie está seguro de que cuando sale de su casa puede regresar con vida. El 40% de los hogares norteamericanos tiene un arma. Y se venden en el año cerca de 2 millones de pistolas y 4 millones de armas en general. Y 17.000 personas se suicidan por armas de fuego. Tercero, para mí esta es la razón principal. Hay tanta matanza, tanto crimen y tanto odio porque el hombre se olvidó de Dios. Estos son los mismos centros educativos donde hace algunos años atrás se les enseñó a los alumnos: Se les dijo: señores, no hay un creador. Todos somos productos de la evolución. Nuestros antepasados son los monos. Y el niño y el joven aprendieron a vivir sin contar en Dios en su existencia. Más todavía, son los mismos centros educativos donde hace poco se prohibió el estudio de la escritura en las escuelas, donde se prohibió la oración en las escuelas, y hoy día estamos cosechando esos nefastos resultados. Pero hoy más que nunca debiéramos volver nuestra mirada al Sinaí, donde Dios nos dice: hijos queridos, no se hagan daño ni hagan daño a los demás. En este siglo, donde hay gente que piensa que matar es el pasaporte para irse al cielo, en este tiempo cuando piensan los revolucionarios, los terroristas, y dicen: oh, hay que matar, si yo mato y muero, inmediatamente me voy al cielo. Donde los terroristas piensan: hay que arreglar la sociedad, la única manera es matar. Matar, porque matando es como vamos a arreglar los problemas que hay en el mundo. Y frente a esa situación, como pueblo adventista, debiéramos levantar en alto los 10 mandamientos, porque ese es el secreto para la felicidad y la seguridad, y para decir a la gente el mandamiento de Dios que dice: no matarás. Dios es el autor de la vida. Dios quiere que vivamos esa vida unida al autor de la vida, en estrecha relación con la vida, y vivir ignorando a Dios es una opción hacia la muerte. Y esa opción hacia la muerte, hermanos, es la base de la tragedia de la transgresión del sexto mandamiento. No matarás tiene sus hermanos el suicidio, el homicidio, el asesinato y cualquier manera de destruir la Biblia, destruir la vida. Dios dio los mandamientos para proteger a sus hijos. Leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 17, que dice así: es la primera vez que la humanidad atentó contra su vida y está registrada en este versículo. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que del comieres ciertamente morirás. El hombre desobedeció, como producto de su elección, atentó contra su vida y se autodestruyó. En la perspectiva de la vida, el hombre cometió suicidio. Y Jesús tuvo que intervenir. Y Jesús tuvo que bajar del cielo a la tierra. Y cuando bajó a esta tierra y miró a sus hijos, los miró con amor a pesar de la transgresión. Y les dijo: no se preocupen, yo voy a solucionar el problema de ustedes. Y ellos querían saber cómo. Dijo: yo seré el garante, pagaré la deuda de usted, la deuda por ustedes. Y enseguida, cuando los vio grotescamente vestidos con hojas de higuera, Dios les había hecho un vestido especial, primeramente un traje de luz. Cuando desobedecieron a Dios, se quebró el traje de luz, se vieron desnudos. Y ahora se fueron a buscar hojas de higuera. Y Dios vio que así no se podía solucionar el problema. Y de la creación que estaba ahí a su alrededor, los animales, llamó a 2 corderos. Tú y tú, vengan. Y los 2 corderos vinieron saltando y miraron a su creador. Los agarró, los mató. Las pieles usó para vestirlos. Y Adán y Eva por primera vez se enfrentaron a la muerte. Vieron a los 2 corderos muertos, rígidos, los habían visto con el estertor de la muerte temblar. No se movían más, estaban rígidos y fríos. Adán y Eva pusieron nombres a los animales. Los llamaron por sus nombres. No respondieron más. Lloraron de tristeza y allí supieron que ese sería el destino de Jesucristo, quien bajaría a esta tierra para dar su vida por el ser humano. Pero he escuchado decir a la gente, pero el Señor dice, no matarás, y Él mató a los animales. Quizás conviene hacer una aclaración. Etimológicamente hablando, hay tres palabras que se usan para referirse a la muerte. La palabra razach o razak quiere decir asesinar. Esa es la palabra que usa el sexto mandamiento. No es necesariamente una prohibición para matar animales, insectos o cualquier otra cosa. Se usa para decir no cometerás asesinato. Hay otra palabra que utilizan, la palabra arak. Es la palabra que se usa para referirse a la pena de muerte. Y hay otra más, naká. Es un término que con frecuencia se usa para referirse a la muerte de guerra. De estas tres palabras, una que se refiere a la guerra, otra a la muerte judicial, a la pena de muerte, y otra al asesinato, el sexto mandamiento dice, utiliza solo esta palabra, razach, no cometerás asesinato. Cuando Dios dijo, yo voy a ser el garante, le hizo a Eva una promesa. La miró y le dijo, de tu descendencia, un día voy a nacer yo. Y Eva, hermanos, se conmovió en su corazón. Sabía que ese Dios que los hizo, un día se haría hombre. Y cuando ella vio a su hijo, a Caín en sus brazos, pensó, ¿será que este es el Salvador? ¿Será que este va a pagar la deuda que nosotros cometimos? No era. Más bien fue el primer asesino. Y cuánto les habrá dolido a Adán y Eva ver a su hijo en esa condición, su hijo muerto y el otro convertido en asesino. En primera de Juan, el capítulo 3, versículo 11, dice, ¿por qué lo mató? Yo primeramente, antes de leer esto, voy a decirles lo siguiente. Asesinato. Quise saber bien, ¿qué es un asesinato? Y fui al diccionario, y el diccionario dice, matar con alevosía, a traición y premeditación, sin dar tiempo a defenderse. O lo llevó a su hermano, en Génesis capítulo 4. Lo llevó a su hermano y lo invitó tranquilamente, como si fuera a pasear. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo asesinó. No sabía que lo estaba invitando al campo. No sabía qué momento, él no sabía qué iban a hacer en el campo. Solo se dio cuenta demasiado tarde cuando vio que su hermano se lanzaba contra él. Y en primera de Juan, en el capítulo 3, encontramos la siguiente declaración. 3, versículo 11 y 12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque las obras de Caín eran malas y las obras de Abel eran buenas. Interesante, ¿verdad? Matar a alguien porque sus obras eran buenas. ¿Han visto ustedes matar a alguien que sus obras sean buenas? Pero ha sido así siempre desde el principio. ¿Por qué? Porque lo bueno del bueno hace resaltar lo malo del malo. Porque lo sucio del sucio se ve más sucio delante de lo limpio. Y como esto estaba sucediendo con Caín y Abel, por eso es que Caín mató a su hermano Abel. Pero alguien va a decir ahora, pero yo no maté a nadie, nunca derramé sangre, Por lo tanto, yo con el sexto mandamiento no tengo problemas. Si te apresuras a responder así, no lo hagas rápido, porque puedes estar en problemas también. Yo miré eso y me metí a problemas también. Vamos a abrir la Biblia en San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5 y los versículos 21 y 22. Y es hermoso, hermanos, saber que un día nuestro Padre bajó del cielo a la tierra y en la montaña, en un monte, nos dio los mandamientos para nuestra felicidad. Y allí en la montaña dijo: no matarás, el sexto mandamiento. Y ahora vemos a Jesús hecho hombre subir una montaña. Subió a la montaña, del cielo descendió para dar la ley. Ahora como hombre subió a la montaña y allí predicó su sermón, conocido el Sermón del Monte. Y en San Mateo 5:21 dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí hay una gradación en el aumento de la pena y hay una gradación también en el aumento de la ira y del castigo. Jesús dijo: oísteis lo que fue dicho, no matarás, mas yo os digo. Y entonces él ratificó lo que había escrito en el monte Sinaí, pero lo amplió, le dio mayor extensión, y esa ampliación hoy nos afecta a nosotros, que dice así: mas yo os digo. Y aquí viene la primera cosa: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. ¿Tú ya te enojaste contra tu hermano? Conozco personas cristianas que están enojadas con su padre que no quieren ver, o con su madre que no quieren ver, o con algún hermano a quien odia. Y aquí dice: si tú odias, tú te enojas, ya te has enojado, entonces tienes problemas. ¿Por qué? Porque en 1 Juan 3:15 vuelve a decir el Señor lo siguiente. 1 Juan capítulo 3 versículo 15. Dice el apóstol San Juan: todo aquel que aborrece a su hermano es, ¿qué cosa? Es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Por lo tanto, ningún homicida entrará en el reino de los cielos. ¿Y qué es ser homicida? Homicida es enojarse y odiar al hermano. ¿Qué es el odio? Es un sentimiento que se alberga en nuestra mente, que impulsa a alguien a desear el mal a otro o alegrarse de su desgracia. Luego, hermanos, dice el mandamiento: el que insulta, el que le dice necio, este debe ser culpable ante el concilio. Y dije: ¿qué es decirle necio? O necio es hacer resaltar su incapacidad intelectual. ¿Cómo insultamos? Insultamos de la siguiente manera: no seas pues estúpido, decimos así. No seas necio, decimos, eres un idiota, no tienes sesos para nada. Y a veces a los hijos es que les los tratamos de burros. Leí la historia de un niño que viene contento delante de su padre y le dice: papito, mira, aquí está mi libreta de calificaciones, soy el segundo de la clase. Y el padre lo mira a su hijo y le dice: ¿y yo que me esfuerzo tanto y pago tus pensiones que son caras para que tú seas el segundo de la clase? No vale mi esfuerzo, tú no sirves, segundo de la clase, ¿qué es ser segundo? Y el niño regresa con el corazón dolorido y hace una promesa: voy a ser el primero de la clase. Y estudia y estudia y trabaja. Resultado viene con su libreta: papá, soy el primero de la clase. Y el padre lo mira otra vez y dice, si tú eres el primero, ¿cómo serán los demás? Queridos, lastimamos el corazón de los hijos. Y aquí dice, el que lo insulta, y a veces cuando estamos enojados insultamos al esposo, o el esposo está insultando a la esposa, eres una bruta, no sabes hacer ninguna de las cosas. Cuando dices así, recuerda que eres culpable ante el concilio y recuerda que eres homicida delante del Señor. Luego está el que le dice fatuo. Ya no es para destacar su incapacidad intelectual, sino para destacar su incapacidad moral. Por eso la lengua que calumnia o difama es el arma número uno para vaciar las iglesias. Cuando uno está calumniando a las personas, cuando uno está difamando a las personas, hablando del buen nombre de las personas, dice aquí la palabra del Señor, lo único que le queda es saber y que va a tener que afrontar el castigo más terrible, que es el fuego del infierno. Tengo un librito pequeño en la casa, se titula 17 maneras de amar. Y en la página 15 dice, las emociones desagradables hacen que la glándula pituitaria produzca una serie de humores dañinos que se riegan por todo el cuerpo y hacen a la persona verdaderamente desdichada. Le dan sensación de desaliento y derrota. Y algo más, las emociones desagradables se manifiestan en el rostro, dándole al rostro un aire repulsivo y llenándole pronto de arrugas. A veces miramos a una persona, ya está viejo. ¿Y saben por qué? Porque en su vida esa persona recibió mucha carga emocional negativa. Debemos aprender, queridos, a bloquear los insultos, que no nos hagan daño, porque si no vamos a enfermarnos. Las emociones desagradables, dice, se manifiestan en el rostro. Y más todavía, la Universidad de Yale dio unas estadísticas siguientes. Dice, el 70% de las personas afectadas emocionalmente padecen úlceras. El 80% padecen enfermedades nerviosas. Y la escritora inspirada, Helen White, en su libro maravilloso que les aconsejo de paso a comprar, Mente, Carácter y Personalidad, dice, el hombre que es esclavo de la ira, el que se dirige a los demás con insultos y en tono despreciativo, el hombre que destruye el buen nombre de los demás, puede no haber asesinado a nadie, pero en su corazón, a la vista de Dios, ya es un asesino. ¿Cuántas personas van por la herida y quizá van por la vida heridas? Y quizá tú mismo te sientes herido por alguna persona, lastimada, desilusionada, ofendida. A veces usamos palabras sarcásticas, ofensivas, que decimos irreflexivamente y no nos damos cuenta que esas palabras pueden causar un deterioro en la vida de la persona a quien están dirigidas. Ahora, mis queridos, nosotros conocemos bien algunas frases célebres que decimos eso para justificar nuestra conducta equivocada. ¿Cuáles son las frases célebres? Decimos así, siempre digo la verdad. Lo insulto, me vas a disculpar, yo siempre digo la verdad. Digo, yo soy muy franco y digo lo que pienso y lo que siento. Y con esa frase son capaces de avasallar el mundo. Soy sincero. Yo no ando con vueltas, digo lo que tengo que decir. Una vez un colportor, un joven estudiante me dijo, pastor, no se preocupe de mi reacción fuerte, así soy, porque así fue mi padre. Yo le pregunté, ¿te bautizaste?
Sí, pastor.
Entonces, ahora estás en problemas. Porque el día que entraste al bautismo, recibiste otra paternidad. Por eso el pastor dice, yo te bautizo en el nombre del que va a ser tu padre a partir de ahora, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Ya no puedes reaccionar como reaccionabas teniendo un padre que no estaba acostumbrado a obedecer. Tienes que reaccionar como un padre que te enseñó a amar y respetar la vida de otros y la vida tuya misma. Todas esas excusas son de carácter satánico. Además, hermanos, las personas no son heridas por la verdad. Las personas son heridas por la manera que se dice esa verdad. Cuando uno dice de buena manera esa verdad, puede ayudar. Pero cuando dice de mala manera, puede destrozar. Pero, pastor, mi carácter me traiciona. No quiero ofender a nadie, quiero ser bueno, quiero llevarme bien con todos los demás, pero no puedo. Tengo buenas noticias para ti. ¿Sabes? El encuentro con Jesús transforma. El encuentro con Jesús cambia. Te puedo dar muchos ejemplos, pero te voy a dar solo uno. Entre sus discípulos había uno que le decía Boanerges. ¿Qué quiere decir eso? Hijo del trueno. Yo cuando estudié en la universidad, estaba estudiando teología, había un joven en el departamento de finanzas que le decían de apodo Vinagre. Y preguntaban, ¿y por qué le dicen Vinagre? Oh, porque si es un amargado toda la vida, vive amargado. Pero este hijo del trueno, tanto como este Vinagre, un día se encontraron con Jesús y Jesús hizo el cambio. Saben, mis queridas, Juan era de un carácter agresivo, pronto, fosforito, como dicen algunos, pronto a estallar. Un día cuando llegaron a un pueblo y lo despreciaron a Jesús, él se enojó tanto y le dijo, Señor, haz que caiga fuego del cielo y destroce a estos. Y Jesús tuvo que enseñarle, no he venido a destruir, sino he venido a salvar. Y él empezó a aprender, aprendió de Jesús a no devolver mal por mal. Aprendió de Jesús a perdonar antes que le pidan perdón. A veces decimos, si ese no viene a pedirme perdón, no lo voy a perdonar. Pero Jesús enseñó diferente. Lo estaban crucificando y él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Jesús dio perdón sin que le pidan perdón. Oh, porque Jesús sabe que si tú te guardas resentimiento en tu corazón, vas a ser infeliz. Y Jesús quería ser libre de cualquier pensamiento negativo. Y entonces perdonó antes que le vinieran a pedir perdón. Y Juan aprendió esa lección también. Aprendió Juan de Jesús a no quitar la vida, sino a dar la vida en rescate de muchos. Aprendió de Jesús también su lección, que aquel hijo del trueno, que aquel que la gente temía para encontrarse con él, empezó a escribir, hijitos míos, ámense los unos a los otros. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto conocerán que somos discípulos de Jesús. No en que hablamos mal el uno del otro, sino conocerán que somos discípulos en que nos amamos el uno con el otro. Escuché hace años una historia que me impactó. Era un hombre que a un niño lo sentó allí en la mesa, le mostró la fotografía, le dijo, ¿sabes quién es este? Es el asesino de tu padre. Cuando crezcas, tú tienes que vengarte y tienes que matarlo. Pasaron meses, lo sentó. ¿Te acuerdas de él? ¿Quién es? Y el niño dijo, es el asesino de mi padre. ¿Qué vas a hacer con él cuando seas grande? Cuando sea grande, tengo que matarlo. Y pasaron los años. Y cada año y cada mes le hacía recuerdo. ¿Quién es este? Es el asesino de mi padre a quien tengo que matar. Cuando cumplió 18 años, dijo el abuelo, aquí está la foto y aquí está la pistola. Ha llegado la hora para que lo mates. Y el muchacho salió en busca del asesino de su padre. Lo fue siguiendo, semanas, estudió los métodos de vida y dijo, esta semana yo mato al asesino de mi padre. Y una noche que fue decidido para matarlo, lo siguió. Y el hombre iba caminando, lo siguió varias cuadras. De repente dio la vuelta y vio un salón iluminado. El hombre entró y el muchacho que estaba buscando al asesino entró tras de él. Era una reunión de predicación. Y el pastor dijo, no importa lo que has hecho, Dios te puede perdonar. No guardes rencor en tu corazón, porque la mejor venganza es el amor. ¿Cuántos quieren pasar y entregar su vida a Dios? Dijo el predicador. Y el asesino del padre del muchacho pasó adelante. Pero ahí también el evangelio tocó el corazón del muchacho y él pasó hacia adelante entregando su vida a Dios. El día del bautismo, los dos entraron juntos al bautisterio. Y el muchacho, antes de ser bautizado, dijo, pastor, quiero decir unas palabras. Y sacó una fotografía y le mostró al que se iba a bautizar con él. ¿Sabes quién es él? Y el muchacho dijo, yo soy yo. ¿Y sabes quién soy yo? No, tú asesinaste a mi padre cuando yo era pequeño. Y he crecido toda la vida tratando de que llegue el momento para vengar el asesinato de mi padre. Pero he aprendido de Jesús. Jesús cambió mi vida. Soy otro. Por eso hoy te perdono. Y en vez de matarte, voy a nacer juntamente contigo. Y allí se abrazaron los dos en las aguas del bautisterio, porque el evangelio de Jesucristo hizo el cambio tanto en el asesino como en el vengativo, y los dos nacieron para el reino de Dios. Queridos, vivimos en un mundo donde la muerte y el asesinato imperan por doquier. Hay violencia, cada noticiero que vemos es un toque que nos dicen que el Señor está a las puertas para volver. Cuando Jesús dio los mandamientos, bajó del cielo al monte Sinaí para decir, no matarás. Cuando se hizo hombre, subió a la montaña para decir, mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, este será culpable del juicio. Pero un día Jesús quiso subir más arriba porque vio la desorientación de los hombres y subió al monte Calvario. Y desde el monte Calvario empezó a mirar a la humanidad que iba en dirección al matadero, al suicidio, a atentar contra su propia vida. No se quedó quieto Jesús allí, se hizo levantar más arriba y estando arriba en una cruz, Él dijo, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. El Señor Jesús nos enseñó, mis queridos, le inspiró a Santiago a decir, todo aquel que no injuria de boca a su hermano, ese es varón perfecto. Y quiero en esta hora hacer un llamado a tu corazón y a tu mente, para que cambies el mal por el bien, para que empieces a amar en vez de odiar, porque el odio es la antesala del asesinato, así como la codicia es la antesala del robo, el odio, la reacción negativa es la antesala del asesinato también. Y Jesús quiere que sus hijos vivan felices, que no se hagan daño a sí mismos. Y nosotros, hermanos, nos hacemos daño cuando atentando a nuestra vida, cuando desobedecemos el mandamiento de Dios. Tenemos que unirnos a Jesús. Él es la vida y junto a la vida tenemos que aprender a vivir. Y si nuestra vida se transforma, podemos orar con el corazón abierto diciendo, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde haya duda, ponga fe. Porque dando es como recibimos y perdonando es como tú nos perdonas.